Una bellísima mañana de abril, hace una pequeña eternidad, entré por primera vez a la biblioteca del colegio, que siempre viene a ser el Colegio Nacional de Buenos Aires. Había previsiblemente un enjambre de libros alrededor, es una biblioteca muy antigua y muy bella, y además había dos chiquilinas sentadas en un banco, un par de años mayor que yo, que recién acababa de ingresar al sagrado templo del saber, que por supuesto estaban leyendo iluminadas por ese resplandor que sale de las lámparas con una cubierta verde que, bueno, tampoco olvidaré jamás. Digamos, yo tenía 13 años, o poco más o menos, y en el momento en que vi los libros y vi las chicas y percibí ese ambiente, supe que había llegado a casa para siempre. Y es algo que, a lo largo de las décadas que sucedieron, siento cada vez que llego a ese lugar. Digamos que el universo de los libros, de todos los libros, y el universo de lo femenino, iba a decir de todo lo femenino, pero sería inadecuado, encerraban la idea de lo que llamaríamos una vida. Pero claro, a los 13 años uno no sabe lo que es una vida, pero puede intentar imaginárselo. Digamos que de las chicas, una de ellas, bueno, pude conocerla un poco más. Un año después nos volvimos muy amigos, eso que uno llama de otras maneras en esa época. Y era curioso porque era una relación clandestina. Había un novio por ahí, fuimos, claro, 2 años mayor que yo, era una verdadera hazaña, les cuento. Y recuerdo también que algún verano habíamos pensado que con el correr de los años íbamos a mantener esto que era una complicidad que básicamente pasaba por la lectura. Mentira, básicamente pasaba por otros lugares y además por la lectura que era tan intensa como todo el resto. Ocurrió un tiempo después, los tiempos se mezclan y se aceleran en la memoria, que esta chica fue arrasada brutalmente por la violencia alocada de la dictadura militar, y yo no volví a decir nunca su nombre y tampoco lo voy a hacer ahora. Un tiempo después de eso me encontré con la otra chica, se hacen las cosas que se hacen para el duelo, y tampoco volví a verla nunca más. El asunto es que junto a una de ellas, por supuesto que los libros siguieron otro camino, los libros siguieron siendo fieles, como suelen ser habitualmente, y me fue un poco mejor. Y recuerdo un par de personajes que aparecieron allí que nunca me resultaron especialmente simpáticos, pero ciertamente decisivos. Uno de ellos se llamó y se sigue llamando Charles Darwin, un hombre que se dedicó a la ciencia, nieto de un tipo llamado Erasmus Darwin, que sí era muy brillante, según parece. El otro hombre era un hombre rústico, autodidacta, pese a que se había dedicado al derecho. Trabajaba en los ferrocarriles, igual que mi finado abuelo, y eso me lo hacía caer simpático. Dicen que medía 1,93 m, che, tipo alto debía ser seguramente. El asunto es que mientras estaba masticando el programa de hoy, me vinieron estos dos personajes de una manera curiosa, porque Charles Darwin y Abraham Lincoln, el 16º presidente de los Estados Unidos, nacieron un 12 de febrero. Yo no sé qué día es hoy y estas cosas ya se las he explicado. Si me preguntan qué es, decía San Agustín, el tiempo, bla, 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 bla. En cualquier caso, Darwin y Lincoln nacieron el mismo día y tuvieron vidas muy diferentes. Murieron en una fecha cercana, creo que Lincoln es del 19 de abril, cuando es asesinado por John Wilkes Booth, un actor y una especie de terrorista confederado. Darwin muere más tranquilamente. Darwin estuvo en la Argentina, Lincoln no. Y hay una escena que yo, cuando estuve viviendo en los Estados Unidos, imaginé una y otra vez cuando conocí el campo de Gettysburg. Gettysburg fue una batalla decisiva en la Guerra de Secesión y hubo entre los dos bandos más de 50.000 muertos. Unos meses después de terminada la batalla, no habían todavía terminado de enterrar los cadáveres, las víctimas del conflicto, Lincoln dio su discurso más famoso. No son más de 300 palabras, no era un gran orador. Pero dijo que no iba a consagrar allí un cementerio, sino que la consagración debía estar de parte de los vivos para garantizar que esas muertes no hubieran sido en vano y que entonces el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, fuera algo que no se terminara. Charles Darwin escribió El origen de las especies, entre otras cosas, y terminó con algunas teorías un poco caprichosas que daban vueltas por allí, más allá de que todo saber es caprichoso. No le fue bien a ninguno de los dos, chicos, chicas, les digo esto. Un 40% de la población norteamericana es creacionista, es decir, cree en una lectura también capciosa de la Biblia, según la cual hace unos pocos miles de años que nació la Tierra, en fin, una serie de tonteras a esta altura, pero y en cuanto a la democracia, la libertad por la que luchó y murió Abraham Lincoln, aun cuando haya habido un presidente negro, hay cientos de miles de negros que no solo no van a llegar a ser presidentes, sino que siguen siendo discriminados. Todo esto se mezcla, claro, a la hora de pensar en una historia de amor, pero insisto que los libros y las mujeres, para decirlo de ese modo, conforman mi idea del paraíso, o mi idea del amor, o mi idea de cualquier perfección. Y pensando en estos dos fulanos tan lejanos, creo que pelear por el conocimiento y pelear por la libertad es exactamente lo mismo. Ambas cosas tienen que ver con el amor en un momento donde lo que se nos cae encima es un mundo cada vez más pesado, un mundo imposible de sostener, un mundo que pesa mucho más que 16 toneladas. Che.
Some people say a man is made of a man, a poor man's made of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load the 16 times. What do you get? Another day older and littering day. Saint Peter, don't you call me, 'cause I can go. I owe my soul to the company store. The sun didn't shine. I picked up my shovel. I walked to the mine. I load the 16 tons. A number 9 call and this robot said, "Well, bless my soul, you load the 16 tons. What do you get? Another day older and deeper in debt. Saint Peter, don't you call me, 'cause I can go. I owe my soul." The company store. If you see me coming further, step aside. A lot of men didn't, a lot of men died. One fist of iron, the other of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 times. What do you get? Another day older and deeper in debt. Saint Peter, don't you call me, 'cause I can go. I owe my soul.
El eslabón perdido.
Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel.
Programa ambiguo y cachondo.
Llegó la fiesta pa tu boquita, toda la noche, todito el día.
Va, como nosotros.
Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita.
L'amour est enfant de bohème, il n'a jamais, jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime.
El amor es un joven gitanito y no ha conocido jamás ningún tipo de ley. A ver, si tú no me amas, yo te amo. Si vos no me amas, yo te amo. Y si yo te amo, andate con cuidado. Cuando vayas por el centro y te ficho un bacanazo. A ver, digo, empezamos hablando de una manera trágica respecto de el amor y la salvación que implica. Y es curioso el programa de hoy, el eslabón perdido de hoy, digo, porque nunca se lo hemos dedicado a un solo tema, pero claro, se trata del amor, coño, y además el amor en un libro, y además el autor del libro. Bienvenido, querido Gervasio Díaz Castellier.
Así es, contento de estar acá, Dorio, y bueno, y más si lo que nos convoca es el amor, que para mí es la sustancia, la única sustancia que me interesa, te digo honestamente.
Es bueno, una cosa que uno aprende enseguida. Yo lo conozco muy poco, desde hace muy poco tiempo, que es distinto a Gervasio, porque el tipo larga las cosas así, y digo, y se hace cargo después, y eso está bien. Voy a contar que se graduó como psicólogo en la Universidad de Buenos Aires. Naturalmente se dedicó después al ejercicio legal de la medicina, como es el psicoanálisis. Sí. Y además de trabajar, eras pintor al comienzo, trabajaba de pintor, y tuviste tu primer paciente, de ahí me han contado las redes. El asunto es que tuvo muchos pacientes después de esto, y amén de eso, fue convocado por la tele. ¿Y saben qué pasó? No se lo morfó la televisión, y eso es una cosa que agradecemos. Quiero decir que Gervasio es un nombre que parece querer decir, según su etimología, algo así como audaz con la lanza. Y esto está bueno, porque de lo que leí sobre Gervasio Díaz-Castelli me interesó algo donde le preguntaban qué pasa con ese prejuicio que hay sobre los psicólogos que él de pronto se presentan en la tele. Y él respondió, de 10 a 1 o algo así, que importaba tres belines.
Nada, no me importa absolutamente nada. Trabajé, ¿sabes qué, Jorge? Muchos años para diluir la mirada del otro. No pulverizarla, porque nadie logra pulverizar la mirada del otro, ¿viste? Pero sí diluirla bastante. Y realmente logré que no me imprima nada. Y eso es un logro personal que autorreivindico porque...
Pero hay que ser admirable, ciertamente. Yo voy a agregar un dato más. El papá de Gervasio murió cuando él era muy niño, 9 años tenía eso.
Mi papá fue un gran periodista, un tipo brillante, con un gran carisma, que lo recuerdo... Pero bueno, era de la bohemia...
Yo conocí a un Díaz-Castelli, ¿sabes? En tiempo argentino.
Y lo fundó él, junto con Bursaco.
Pero entonces fue...
Fue mi viejo.
Bueno, esto es muy difícil de manejar. Sí. Te recuerdo su barba, y además íbamos al bar del Bauen.
Sí, un tipo muy culto, muy mucho culto, carisma. Sí.
Y además con un carácter feroz.
Sí, era bravo el viejo. Pero bueno, en esa época... mi viejo se murió mi viejo tenía 40 años. En esa época el periodismo era fatal, había un franco semanal, mucho pucho, exquisito después de la prensa.
Pero además cuando cerramos el diario, yo tenía 20 años, 22
¿Vos
años.
¿Vos trabajabas en tiempo?
Yo trabajé en tiempo con Ernesto Jock, en el staff de Ernesto Jock, que fue un gran...
Yo vivía en tiempo argentino. De hecho, mis primeras notas que escribí era en tiempo niño, mi viejo...
Es increíble esto, sí. Les juro, chicos, chicas, que no lo habíamos hablado antes, me impresiona. Bueno, ya seguiremos hablando, pero no quiero desviarme del tema porque quiero hablar del libro de Gervasio Díaz-Castelli. La cuestión es esta, el tipo toma un título que, por supuesto, hace unos 5 siglos dio que hablar, el archipreste de Ita escribió el libro del Buen Amor, pero si uno lee la tapa de este libro publicado por Editorial Atlántida, el libro del Buen Amor de Gervasio Díaz-Castelli, dice... Ideas y herramientas para encauzar las emociones, fortalecer los vínculos y disfrutar la vida en pareja. Y si uno fuera un ganso de prejuicios y dice, es un libro de autoayuda que te va a enseñar. Bueno, pues no, hay otra cosa acá adentro y esto es lo más interesante. ¿Cómo te atreviste? En principio, vos lo decís al comienzo del libro también, se ha escrito tanto.
Sí.
No se ha escrito sobre otra cosa en realidad.
No, tenés razón. Te digo, en principio arranqué con una especie de autocensura, ¿viste? Porque digo, ¿viste? La biblioteca de Babel, ¿viste? De libros sobre el amor. Dije, pues bien, digo, qué sé yo, ¿viste? Sí, todos escribieron sobre el amor y bueno, yo mismo he consumido montones de libros sobre el tema. Y entonces en principio elegí un camino, bueno, para a mí lo que me venía al momento de sentarme a escribir un libro, lo que más me preocupa en nuestra sociedad es la violencia, ¿no es cierto? ¿Cómo hemos degradado el trato entre los seres humanos y qué sé yo? Y me puse a escribir un libro sobre la violencia, que iba encarado por la violencia en las redes, el mundo virtual. Escribí 2 páginas, Dorio, 2 páginas. Dije, no es esto lo que tengo ganas de escribir. Y me puse a escribir un libro sobre el amor, luchando con cierta autocensura, es decir, ¿qué tengo nuevo para decir? Lo primero que hice es que no releí absolutamente nada sobre el tema.
No hubieras podido escribir sino además, ¿no?
Exacto. Dije, voy a pensar en mis pacientes para escribir este libro. Voy a pensar en el sufrimiento de mis pacientes. Yo ahí tengo que tener el contenido para escribir un libro que vos fíjate que si lo has leído, no cito a Freud ni una vez, ni a nadie.
Bueno, quería decir otra cosa. En principio, 2 cositas. Una, lo que decía Gervasio recién. Recuerdo una escena que es maravillosa y canónica cuando entran los bárbaros a Roma y se ponen a degollar a las mujeres de los senadores y patean las estatuas de los dioses, y un poeta que está mirando ese espectáculo tremendo por la ventana, la caída de la ciudad eterna, cierra los postigos y se pone a escribir un poema sobre la grandeza de Roma. Digo, y ahí también esa forma del amor. Y después esta cosa de poder atravesar una historia que es la historia de la humanidad sin esta especie de, apego a la erudición y decir, bueno, como dijo fulano, y largarse un rato largo. Díaz-Castelli habla sobre esto y se mete con cosas. Yo tengo aquí a mano el libro de Sigmund Bauman, Amor líquido, y es curioso porque me encontraba con algunas cosas inquietantes, ¿no? Dice Bauman que es imposible aprender a amar tal como no se puede aprender a morir. Bueno, De esto nos habla Díaz Gatelli desde el principio, y digo desde el principio, desde antes del principio, porque empezás a laburar cuando uno ni siquiera anda, apareció por el mundo, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, mira, yo considero, a mí tengo una profunda vocación desde muy chico por el universo de los bebés, los embarazos, los chupetes, las mamaderas. No sé, es un mundo que me resulta muy interesante, uh-huh. ¿no? Es como, es mi pregunta sobre el origen de lo que es la construcción de un ser humano. Siempre de chiquito me llamaba la atención, observaba a los bebés, le movía la mano, el bebito me lo movía. Desde muy chiquito tenía
muy
como una curiosidad sobre ese proceso en donde viene una suerte, viene una personita, ¿no? Que es un manojo de impulsos, y la cultura le empieza a imprimir una serie de cosas que uh-huh. ¿viste? El tipo va reproduciendo, y en definitiva nos vamos constituyendo por imitación. Entonces yo decido arrancar un libro que es una parte que para mucha gente le pareció como la parte un poco más ploma del libro, pero que a mí me gustó mucho. Uh-huh. Arranco por lo que yo considero la prehistoria. Uh-huh. Que son esos meses, por sobre todo a partir del cuarto o quinto mes de vida intrauterina, que yo estoy convencido, desde una cosa quizá media delirante, si bien muchos pediatras, inclusive acá, por ejemplo, Raskowski trabajó mucho, ajá. la cuestión de cómo la vida intrauterina del quinto mes hasta el noveno, puede ya es digamos, son las bases de lo que es el temperamento, que es lo más la base más primitiva de lo que después es la personalidad y la identidad de cada uno, ajá. el temperamento. ¿Vos viste que un bebé nace y a los tres días es diferente a otro?
Claramente.
Bueno,
claramente.
Para mí eso tiene que ver con el clima emocional entre la mamá y el bebé, ese clima de amor, de desdicha, de angustia, de tensión.
¿Y el mundo que hay alrededor, de qué manera logra ingresar a eso? Porque da la impresión de que si hay una fortaleza inexpugnable es el vientre materno, ¿no?
Sí.
¿Qué puede pasar ahí? Sin embargo, hay un exterior que está marcando las cosas.
Lo que pasa es que en realidad el estado de simbiosis entre la mamá... ese feto, que técnicamente uh-huh, tenemos que uh-huh. hablar de feto, ¿no? Pero que ya tiene constituido su desarrollo cerebral, si querés pensarlo, cabalgan las emociones de la mamá. Con lo cual la mamá y ese niño son una misma cosa, y como viva la madre ese embarazo y lo que piense y lo que desea y cómo es tratada y cómo es mimada y cómo y por los lugares por donde anda y las tensiones que atraviesa, ya empiezan a imprimir desde mi punto de vista, absolutamente incomprobable. pero en definitiva todo es un gran delirio, y por qué no seguir delirando. Pero digo, para mí yo soy un convencido que eso imprime y que ya determina un poquito el chiquito cuando nace.
Digamos que hay además... una especie de valor accesorio del libro que tiene que ver con todo saber está constituido, como siempre jorobamos en este programa, por esta especie de cosa cristalizada. A ver, en la moto la carrocería es uno, el ancho de espada mata el ancho de... Digo, lugares que se cristalizan y que finalmente son lo más miserable de una cultura cuando no se pueden sí. mover. El amor en sí mismo y la evolución de los afectos, etcétera, están marcados por esa especie de cosa religiosa. Este libro recomienda en principio tener cuidado con los lugares comunes. Sí. Uno siempre se enamora de la vieja, una siempre se enamora del papá. ¿Cómo es esta mano, Gervasio?
Mira, me parece que en ese área lo importante es saber que los modelos primarios, lo que ese bebé, lo que ese niño respira, observa entre papá y mamá, cómo papá trata a mamá, cómo mamá lo mira a mi viejo, la complicidad que hay entre ellos, cómo se miran, qué erotismo hay entre ellos, uh-huh. de qué manera se sientan a ver una película, cómo se preparan para salir cuando van al cine y nos dejan a nosotros los hijos. Digo, todo eso que yo observo inevitablemente me marca una especie de huella y me imprime una suerte de matriz de cómo yo voy a vivenciar ciertos aspectos del amor. Como también cómo mi mamá me quiere, me pongo naif, pero es así, uh-huh. Cómo mi mamá me mima, si querés pensarlo, ajá. cómo mi viejo me trata, cómo me hablan. Todo eso que empieza a pasar en la familia primaria empieza a imprimir una serie de cuestiones en mí que me van a dar una predisposición a cómo yo voy a vivenciar el amor. Y es absolutamente inevitable que en el objeto de deseo, en el objeto de amor que elegimos ya de adultos, esté algo de la figura de papá y mamá. Es inevitable porque es la matriz viene de ahí. Uh-huh. El tema es no reconocerlo. O sea, eso nos marca una tendencia. Uh-huh, uh-huh. Nos vamos a enamorar. Tiene que haber algo de ellos para que podamos construir ajá, un amor. Ajá. Tiene que haber algo de mi vieja.
O la ausencia total, alguna referencia en el sentido de o presencia plena o un reflejo por el negativo, quizás.
Yo creo que para que se genere el amor, estoy hablando yo, hombre, ¿no? Mi mujer tiene que tener alguna cercanía a la figura de mi madre.
A ver, dijo Gervasio Díaz Castelli, autor del libro del Buen Amor, publicado por Atlántida. Yo, hombre, quiero que Javier Chiavone, que es nuestro nuestro navegante solitario se juegue con un tipo que está vestido de rosa y canta Love of My Life como nadie volvería a cantarlo jamás en la historia.
Love of my life, you've hurt me. You've broken my heart, and now you leave me. Love of my life, can't you see? Bring it back, don't take it away from me because you don't know what it means to me.
What it means to me, ¿qué significa para mí? Bueno, Mercury para algunos podría significar un auto, para otros un dirigente peronista del conurbano, pero digo, si significa algo es Freddie Mercury, un artista impresionante. Y decías, yo hombre, decías antes, ¿qué pasa con este asunto de la identidad, a ver, géneros, sexos y estas cosas con esta cuestión de las referencias de las imágenes fundantes?
Bueno, yo creo que es un tema que sigue siendo polémico, ¿no? Porque hay diferentes corrientes y formas de pensar, si elegimos lo igual, lo homo, lo hetero, y hay un universo de cosas para pensar en relación a eso, ¿no? Pero yo creo que hay un juego entre esos hijos o ese hijo, si es hijo único, y esos padres, que determina un poco en función de ciertas cosas que están, de ciertas cosas que no están. Creo que influyen un poco en lo que ya cuando vamos madurando y vamos entrando en la adolescencia, va definiendo una orientación en relación a lo que deseamos, ¿no es cierto? Eso no significa que sea un condicionamiento puesto por nuestros padres, pero sí yo creo que algo de lo respirado en la infancia primaria tiene que ver un poco en lo que elegimos, ¿no?
Estamos hablando del amor estrictamente. Digo, estaba pensando en Platón y en algunos otros amigos, y estos seres que se dividían y que buscaban uno a la otra mitad, la media naranja, para decirlo más brutalmente. Y en la canción esta, Mercury habla del Love of My Life, del amor de su vida, pero digo, de golpe aparece como un dato central, no quisiera decirlo así, pero el fucking deseo.
Sí, el deseo. Que el deseo a veces puede estar diferenciado de lo que es el amor, ¿no?
A ver,
¿cierto?
Vayamos a eso, Germán. Yo digo, porque digo, me gusta que hablemos desde lugares de inocencia, si se quiere, porque todo el mundo se las da de tan vivo a veces, ¿viste? Los medios y dan por sentadas cosas que no se dicen desde el comienzo.
Tal cual.
Amor, deseo.
Bueno, yo creo que el drama fundamental, yo creo que el gran drama existencial de la existencia de lo que es la sustancia amorosa es la posibilidad de sostener la pasión dentro del mundo del amor. O sea, todos luchamos un poco contra eso. Yo lo planteo en el libro como donde amo no deseo y donde deseo no amo.
Y eso no es una tragedia. Digo, hay un señor llamado un suizo, Denis de Rougemont, que escribió un libro llamado El amor y el accidente, que explica esto con el siguiente chiste. A ver, nos enseñan a enamorarnos y qué sé yo, con dificultades y que esto que el otro. Y una vez que alcanzamos la meta, nos piden que dejemos de lado todo eso y que seamos marido o mujer o esposa fuera de toda aventura. Es imposible educarse en una tradición y después pasar a otra. ¿Cómo se hace?
Sí, es muy difícil. O sea, en principio nadie lo termina de resolver y la cultura imprime una serie de cosas. Nadie termina de resolver ese drama. Estamos lo que presentamos batalla. Hay que presentar batalla, ¿entendés? Pero es un drama que tenemos todos y me parece que ese es, me parece que uno de los artes del mundo del amor, ¿no? Porque vos podés tener una multiplicidad de coincidencias, un pasado en común, poner en la balanza ese otro que elegís y te das cuenta que lo seguís eligiendo, pero puede pasar que la parte del deseo no traccione ya, y que lo intentaste y que no pudiste, y ahí tenés un dilema. Vos sabés que un dilema es una cosa media sin salida, ¿no?
Por arriba, como los trabajitos.
Sí, sí. Y ahí tenés un dilema, porque ¿qué haces con ese otro que amás? Y que tenés una historia en común y un pasado en común y que quizás ya casi no lo deseas, o lo deseas mínimamente.
Hay muchísimas historias construidas de ese modo, digo, con personajes famosos, hablo de artistas, donde hay una especie de sociedad, de complicidad que pasa por otros lados. Pero digo, muchas veces en esos casos no hay necesidad de... A ver, el deseo no es un fantasma que ronda por afuera de eso. Y en otros casos sí, digo, aparecen terceros.
Bueno, en ese sentido cada uno lo resuelve como puede. Lo más fácil es, digamos, adaptarte a una suerte de código, que puede ser un código asociado a la religión, ¿no es cierto? En donde te dicen, no, esto no se puede hacer, y tú así, bueno, ahí resolvés el problema. Por lo menos aparentemente lo resolvés. Bueno, no deseo otras mujeres, no deseo otros hombres por fuera de mi pareja. Yo creo que se puede construir un buen amor, yo creo que se puede amar realmente a alguien y creo que eventualmente puede haber chispazos de deseo por otro lado, y eso no anula de que vos seas una persona con capacidad de amar y ser amado. Yo no, yo para mí esta concepción moral, casi fascista, de que una aventura por fuera del universo de tu pareja habla de que no hay un compromiso, de que no tenés capacidad de amar. A mí me parece, yo no puedo pensar así en la realidad.
Se concibe como traición, con el hecho de la traición como si fuera posible en el marco del amor,
¿no? Exacto. Yo observo montones de personas en mi consultorio, hace 17 años que laburo de esto, que tienen mujeres y hombres que tienen una gran capacidad de amar a su pareja y a sus hijos, y buenas personas, pero que eventualmente les pasa algo del territorio del deseo, no del amor, con otra persona, y eventualmente accionan con una tercera persona por fuera de su vida intrapareja. Y yo no puedo decir que esa persona no tenga capacidad de amar porque hace eso. Me parece un razonamiento muy, muy, muy raro,
¿viste? Una vez que se supere ese paso, querido Gervasio, lo que aparece, digamos, es esta historia de decir, a ver, bueno, pero la otra persona debe enterarse, no debe enterarse, está la cosa de la pantalla burguesa y lo que no. Pero esto no me lo vas a contestar ahora, sino dentro de unos minutos. Yo quiero irme del bloque con cuando tú no estás. Mirá los quilombos en los que lo meto a Javier Chiavone aquí en el Eslabón Perdido por Radio Nacional.
Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, me devuelve la bruma. El sol sale de la fuerte y las estrellas pierden para mí su seducción.
El Eslabón Perdido con Jorge Dorio.